Y ahora para darle la bienvenida a nuestro amigo, el antropólogo Nicolás Guigú, hoy para hablar de institución, burocracia, institución y financiamiento e institución y poder. El título puede sonar bastante largo, pero sobre este tema viene trabajando desde hace bastante tiempo Nicolás y nos ha arrimado distintas aristas de este asunto que preocupa mucho en lo que tiene que ver justamente con la producción de conocimiento y con la formación también a las nuevas generaciones. Sobre este tema vamos a hablar con Nicolás, al cual le estamos dando las muy buenas tardes. Nico, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo andás? Bienvenido.
¿Cómo andás, Martín?
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Hace tiempo que no nos veíamos ni escuchábamos virtualmente, pero bueno, ojalá que algún día volvamos de nuevo a la presencialidad. Parece que
Ojalá.
falta para
Ojalá que
sí.
se
Sí,
te echa
sí,
bastante
sí,
de
sí.
menos, pero bueno, vamos a ver si capaz que el año que viene, con un poco más de suerte, te podemos tener de nuevo por acá, Nicolás.
Sí, ¿qué te iba a decir? Bueno, el tema es justamente plantearse, en primer lugar, el tema de las instituciones y el conocimiento, cómo el conocimiento, digamos, no es, digamos, un flujo libre de ideas o de símbolos o, en fin, de procesos de diferente orden, sino que está afincado en instituciones, ¿sí? Que están especializadas en producir el conocimiento, en transmitirlo, en general diferentes productos derivados del conocimiento, y que bueno, y que eso le da unas características específicas y también digamos, genera un conjunto de limitaciones importantes con respecto a la propia producción de conocimiento. Porque, ¿qué pasa? Las instituciones que se dedican al conocimiento no son instituciones neutrales.
Claro.
Es decir, no son solamente, y eso es interesante, y eso me parece algo para destacar, porque en principio las instituciones, las estructuras de diferentes tipos científicas y demás, hay mucho trabajo sobre esto que estoy hablando, libros y demás, como Las mentiras de la ciencia, y bueno, en fin, clásicos y más contemporáneos, que lo que muestran que las instituciones en realidad cristalizan relaciones de poder. Es decir, que ahí ya hay un problema, es decir, no es el conocimiento per se. No es el conocimiento por sí mismo, sino las relaciones de poder que se den en ese espacio institucional dedicado al conocimiento que habilita o hace abortar determinados tipos de conocimiento.
Claro.
Eso es en general, porque a veces uno lee el laboratorio tal, el centro de investigación tal, o la universidad tal, y piensa que son espacios neutrales, y en realidad no es así, son espacios de poder, de conflicto, de luchas por el poder, y eso hace que determinadas líneas de investigación prosperen y otras no, queden encajonadas, digamos, ¿sí? Y
Claro.
bueno, ya te digo, hay muchos trabajos de esto alrededor del mundo porque esto ha afectado claramente la producción de conocimiento.
Sí, y de hecho
Ha
lo
afectado
estamos
claramente.
observando inclusive en el desarrollo de esta pandemia, ¿no? Con determinados paradigmas o determinados, mismo a nivel de lo que es el desarrollo de la información que se conoce sobre este tema, se van conociendo de acuerdo también a determinados intereses, ¿no? O sea, ahí hay un ejemplo vivo.
Exactamente. Empiezan a sí, y también es interesante ver que me parece relevante destacar que en esta pandemia lo que vemos también son muchos cursos, muchas clases, muchas y entonces también ahí nos damos cuenta que muchas líneas de investigación que son frágiles tienen sustento y otras que son maduras no, y uno se pregunta por qué. Y uno se pregunta por qué perdón. Se pregunta por qué digamos, por qué son más felices algunos desarrollos científicos que otros. Y ahí lamentablemente, uno tiene que ir, y sobre todo, bueno, acá es un país chico, ¿no? A relaciones de poder, relaciones familiares, relaciones de amistad, relaciones de diferente tipo, que están más allá del interés científico en sí mismo. Y que hablan de esas relaciones de poder, dan cuenta de esas relaciones de poder.
Claro, sin duda, sin
Eso me
duda.
parece muy importante, es decir, no se puede pensar el conocimiento como, digamos, una dimensión que está por así decirlo, las nubes, sino que aterrizan determinadas instituciones con, digamos, actores dentro de esas instituciones que están en redes de poder. Y eso significa que les van a interesar determinadas líneas de conocimiento, muchas veces que van a pagar favores, meros favores, o que, están, digamos, vinculados a determinadas redes que les interesa reproducirlas.
Sí, claro, y ahí evidentemente ya todo queda bajo, es el famoso cristal donde uno mira las cosas, ¿no? En definitiva.
Claro, y ahí es interesante ver de país a país. Yo he tenido, a mí me han tocado cuestiones de cerca en muchos casos y me siguen tocando respecto a estas situaciones, porque obviamente yo tengo un discurso público y muy independiente. Te cuento un caso nomás de un libro que me arbitraron y me sacaron dos capítulos por el tribunal decidió que dos capítulos no iban y yo lo que hice fue mandarlo a revistas arbitradas del extranjero que los publicaron. Es decir, es una manera de decir no creo en vuestros criterios, que no creo. Es decir, están mucho más vinculados. Bueno, y podría, de este tema que estoy hablando, habría que hacer una investigación con testimonios.
Pero esto, en definitiva, Nicolás, acá, en base a lo que vos estás contando, es una forma de censura bien vista, por decirlo de alguna manera.
De censura, a ver, de censura y también no te favorezco a vos y favorezco al otro. Estamos, a ver, la cultura estadocéntrica nuestra, aparte de ser una cultura burocrática, burocratizada, es una cultura clientelista. Fíjate, Martín, que ningún partido político, ninguno, ni siquiera, es más, ni siquiera los sistemas que estuvieron más allá de los partidos políticos como la dictadura cívico-militar, ninguno de esos periodos, digamos, de nuestra historia, logró superar, digamos, esa idea del Estado clientelista que viene del principio del siglo XX. O sea, es una idea, es digamos, una concepción muy vieja de la manera de hacer política y obtener determinados soportes por parte de la ciudadanía. Eso está claro. Sí, es decir, es un Estado burocrático clientelista. ¿Cómo? A ver, tampoco esto es original del Uruguay. La mayoría de los estados latinoamericanos tienen esas características.
Claro.
A veces lo que sucede es que, claro, tienen poco para redistribuir, entonces el cliente recibe menos, otras veces el cliente recibe más. ¿Sí? Y bueno, y con la ciencia en este tipo de estados, digamos, también pasa más o menos lo mismo. Es decir, esa forma clientelista hace que esas redes que terminan siendo corporaciones en el campo del conocimiento atiendan en fin a sus amigos, allegados y clientes justamente, y los que no lo son, no los atienden. Y eso, digamos, en el caso nuestro también, digamos, una ausencia, digamos, de políticas, por así decirlo, centralizadas serias, hace que esto se vuelva más visible, pero digamos, las políticas clientelistas existen en la ciencia, claramente. O sea, yo te lo estoy hablando muy alegremente, pero son cuestiones muy graves y de fondo.
Sin duda.
Sí, porque esto define ideas, define financiamiento, define publicaciones. En el caso de Uruguay define premios,
claro.
Porque es un país muy chico. Y digamos, en general el tono es ese tono clientelista que terminás perdiendo la capacidad de evaluar la calidad del producto, por así decirlo. Nunca se habla del producto. El otro día estaba pensando en eso. Sí, nunca se habla del producto. ¿En qué sentido? En que vos hablas de tu tal libro y te dicen, no, pero lo publico. Nunca se habla, por ejemplo, un libro. No se habla del contenido. Te dicen, no, pero vos decís, pero este libro acá lo que dice, no sé, no, me parece extraño. Ah, no, pero lo publicó la editorial tal. O sí. Este artículo, no estoy de acuerdo con lo que dice, está equivocado. Ah, no, pero lo publicó la revista. O sea, siempre digamos el tema del, ¿cómo decirlo? No del contenido, sino del continente, ¿sí? Digamos, de la envoltura y no de lo que hay adentro. Y hay, digamos, toda una hermenéutica, por llamarlo así, que va en esa dirección, o sea, la dirección de privilegiar justamente esas redes a la producción de conocimiento. Eso es, yo creo que es bastante Claro, en el caso de nuestro país, y me gusta hablar de esto porque creo que se puede cambiar, creo que se pueden establecer. Ahora, ¿cuál es la característica de la no transparencia uruguaya? Esto es muy interesante también, en este campo y en otro, que es legalista,
Claro.
¿sí? Porque nosotros somos legalistas, entonces no es como en otros países. Otra vez me contaba un amigo mexicano, me dice, ah, tengo que dar un concurso para profesor, si no consigo una carta de recomendación, no gano el concurso. Entonces yo le decía, ¿en qué país raro vivís que tenés que dar un concurso público, pero si no tenés una carta de recomendación, no lo ganás? Me suena rarísimo. Y él vivió un tiempo acá, en Uruguay, porque estaba trabajando en una facultad, estaba haciendo una pasantía, y me dice, Nicolás, ¿sabés qué? Mira, nosotros creo que somos más sinceros, porque cuando a mí me dan una carta de recomendación para un concurso público, es obvio que tiene peso esa carta, pero ustedes tienen maneras mucho más sutiles y complejas de definir concursos públicos y definir financiamiento y definir, en fin, determinadas posibilidades dentro del campo del conocimiento que son mucho peores que las nuestras porque la calidad es mucho peor sin carta de recomendación. Entonces nosotros somos legalistas. Es decir, ponemos, la comisión tal la integró fulano, mengano, zutano, derecho a reclamación, no sé qué, pero ya está todo pensado, digamos, y evaluado y, por así decirlo, atado. Entonces, esa es nuestra característica, ¿no? El legalismo en resoluciones que, en muchos casos, linda la corrupción, con la corrupción.
Claro, porque te iba a decir, eso justamente muchas veces puede llegar a empujar a ese tipo de acciones, ¿no? Ahora, me quedé pensando
Claro.
en el marco, y para aprovechar estos minutos que nos quedan, ¿no? En el marco de esta explicación que vos venías dando y cómo atar la realidad de las instituciones, como hablábamos recién, ¿no? A la burocracia, al financiamiento, al poder y a todo este clientelismo que está de fondo. Si a todo eso que estamos hablando ahora le sumamos elementos como la crisis económica que estamos viviendo al día de hoy y la crisis cultural que se ha desatado también en el
Claro.
marco de este coronavirus. ¿Por dónde pasan, desde tu lectura
Y bueno, y
antropológica,
ahí
las
los
salidas de
clientes están,
solución?
claro, ahí los clientes están hambrientos y se reduce el número de clientes también. Entonces, justamente, las fidelidades tienen que ser muy claras, porque si no, no va a haber posibilidades de que vos tengas financiamiento, o que tengas publicaciones, o que tengas, digamos, otras salidas. Es decir, lo que estamos hablando es de corporativismo, que es muy grave. Los corporativismos son contrarios a la democracia, claramente. De hecho, son la piedra angular de los sistemas fascistas clásicos, históricos. Estamos hablando de corporativismo de gente que hace redes en función de determinados atributos o características que poseen, de núcleos en común, de familias políticas, de lo que se te ocurra, porque el corporativismo siempre tiene una posibilidad para cristalizar. Yo creo que el tema en una crisis cultural y económica como esta, la pienso como crisis económica, pero también como crisis cultural, es exigir una transparencia, exigir transparencia, pero no solo la transparencia que tiene que ver con cómo se llama, el rendir cuentas, sino también la transparencia que tiene que ver con el estudio de mecanismos, digamos, de corrupción legalizados, institucionalizados a través del accionar de las propias instituciones, de reglamentos, de leyes, de decretos, convenios, es decir, todas las regulaciones jurídicas administrativas que se te ocurran. Bueno, yo creo que eso tendría que ser revisado totalmente, es decir, para que no haya ningún nivel de opacidad, sobre todo cuando se trata de dineros públicos, claramente, y ver realmente la trayectoria de las personas que deciden en esas áreas.
Sí, claro,
En
porque
profundidad, porque te encontrás con situaciones que son claramente digamos, que interviene el nepotismo, que interviene el amiguismo, que ya hay señales y sin embargo la institucionalidad nuestra no responde, o responde de esa manera de corrupción legalista, a ver, como decía, responde de esa manera. Porque hay algo grave en esta crisis cultural que vos decías, Martín, que el conocimiento importa cada vez menos.
claro.
Eso yo creo que es la gravedad. Estamos viviendo ese momento donde el conocimiento no importa. No importa. ¿Qué quiere decir que no importa? Que no hay, ya te digo, se perdió lamentablemente en el Uruguay una discusión sobre la producción, sobre las ideas, sobre, en fin, se perdió esa cultura, lamentablemente, ¿no? Se perdió esa cultura a cambio de disparar para otro lado, disparar para otro lado, que siempre, ya te digo, la envoltura más que el contenido propiamente dicho. Y eso ya creo que tiene que ver inclusive con las habilidades de las diferentes corporaciones que habitan en el espacio del conocimiento, pero lo que hay que tener claro es que un Estado, una sociedad burocratizada como la nuestra, tiende al corporativismo necesariamente, tiende al corporativismo. Y eso, bueno, desfavorece a muchísima gente que no se encuentra en ninguna corporación, o que es contraria a esa visión de las corporaciones, o en fin, que no concuerda con esas maneras de estar en el mundo.
Claro, sí, porque ahí te entra también ese sentimiento de soledad, más allá de que te puedas reconocer y conectar y hacer networking ahora que es todo digital con una cantidad de personas que están un poco en el mismo terreno, pero siempre como que eso queda un poco relegado a una cuestión
Claro, te
media under,
conecta, o
¿no?
sea,
Claro.
claro, y también, no solo anda, lo triste es que a veces tenés más articulación y más feedback con personas que integran otras estructuras de conocimiento de otras partes del mundo que la de aquí, porque claro, las de aquí en muchos casos responden a esas corporaciones, pero de la manera más evidente. Pero ya te digo, las formas nuestras de incentivar diferentes modalidades de corrupción es una modalidad legalista, legalista. Eso yo creo que es la gran característica del Uruguay, ¿no? Es decir, pensar leyes, pensar resoluciones, pensar diferentes formas legalistas de inclusive te digo más, las personas, los agentes, los actores que están en estas corporaciones, no solo no son castigados por habitar estas corporaciones, sino que son incentivados. Entonces
Claro.
también ya no es un problema personal, son temas institucionales y después terminan siendo temas nacionales.
Sí, claro, hay una cuestión que legitima todo esto a nivel justamente
Exactamente.
institucional, ¿no? Claro.
Claro, y como, bueno, para nosotros las leyes son muy importantes, justamente le damos ese formato. Es muy interesante porque lo ves, yo estoy hablando de las instituciones del conocimiento, pero la ves también en el ámbito del comercio, en el ámbito empresarial, en muchos ámbitos, lo cual obviamente que está bastante lejos de ciertos principios liberales, digamos, que constituyen nuestras democracias, en todos los terrenos. Y eso también genera un tipo de subjetividad, para decirles así, que lo importante es ser un buen dador o ser un buen cliente.
Claro.
Con lo cual los niveles de creatividad y de innovación disminuyen, pero disminuyen altamente.
Realmente uno se queda pensando y mucho, ¿no? Estaba leyendo ahora un mensaje que nos estaba mandando Vanessa, que está escuchando la radio, con una frase que no es nueva, pero que en parte tiene que ver con lo que vos estás denunciando o señalando, ¿no? Dice, el conocimiento es poder y nos hace libres, ¿no?
Exactamente. No, más que denunciando, enunciando. El conocimiento es poder y nos hace libre, por eso a las corporaciones no les interesa el conocimiento. Pero te digo, Martín, esto puede también llevar a una reflexión profunda sobre no solo las instituciones de conocimiento, sobre el comercio, sobre la empresa, sobre, en fin, las diferentes actividades que se realizan en este país y también en otros países latinoamericanos, porque esa es la característica, los cuales, digamos, la libre iniciativa pasa a ser una dimensión extraña y mal vista, porque justamente si vos tenés una libre iniciativa no necesitas de las corporaciones, es decir, el Estado se vuelve un espacio para llevar adelante mis negocios, porque soy parte de la corporación, y toda esa lógica que hace que de alguna manera la posibilidad, con todos los cuestionamientos que es del caso que se pueden hacer entre un país, en lo que se habla de desarrollo y subdesarrollo, que es muy cuestionable cualquiera de esos conceptos, bueno, esas ideas en parte quedan, más allá de que esos conceptos sean cuestionables, bueno, hay que entender que también hay ciertas características culturales que incentivan el subdesarrollo. Y esta es una, está clarísima, los corporativismos incentivan el desarrollo. Por más que al principio parezca que no, siempre terminan incentivando la falta de creatividad.
Sin duda, sin duda. Esa es
Sin duda.
una gran
Y eso,
verdad. Claro.
sí, y eso es digamos, es el cotidiano del Uruguay, por eso tenemos tantos problemas para entender otros formatos de país. Y también, bueno, es un mecanismo de exclusión en el sentido que no solo por motivos económicos ha habido una emigración muy grande de creadores de diferentes áreas y demás al exterior. No es solo por falta de posibilidades económicas, también es porque priman los corporativismos en todos los niveles. Yo te propongo hacer un ejercicio de pensar una sola profesión en Uruguay donde no priman los corporativismos. No vas a encontrar.
Claro.
No vas a encontrar. Es muy difícil, es muy difícil.
Sí, es realmente
Y
así,
bueno,
claro.
y hablo de todo esto porque creo que se pueden cambiar, creo que se pueden salir de esas mafias organizadas que son las corporaciones, creo que se puede salir de eso. En el sentido de que gana el individuo. No sé si es la mejor solución que gana el individuo, pero siempre es preferible el individuo a las corporaciones.
Sí, porque muchas
Aparte,
veces
hay
además
que...
las corporaciones se suelen confundir con las cuestiones sociales o colectivas, ¿no? Que eso no tiene nada que ver.
Ah, también,
Claro.
también. No, 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 pues yo estoy hablando de corporaciones a todos los niveles, y a veces cuando se habla de corporativismo se habla de determinados colectivos que no necesariamente son corporativistas, porque corporativista no es defender los derechos de uno, eso no quiere decir corporativismo. Corporativismo es justamente cuando un conjunto de seres humanos que entienden que tienen una característica en común, que puede ser la de ser, en general acá en Uruguay debe ser la de cliente y empresa, bueno, llegan a determinados espacios de poder y lo manejan como entienden conveniente, sin darle cuentas absolutamente a nadie, o si le dan cuentas a personas que son parte de la propia corporación.
Sí, claro, que es peor todavía. Sin
Muy
duda.
gracioso eso. Eso es cuando la perversidad es total, el sujeto pasa a ser el evaluador y el juzgador. Esto mirá que pasa en el ámbito de la justicia, pasa en el ámbito del conocimiento, pasa en el ámbito de las empresas, en fin, del comercio, de las diferentes actividades productivas y creativas. Entonces estaba con un amigo artista, le digo, ah, ¿te vas a presentar a este concurso de arte? Y me dice, no, porque está fulana y me engano. Eso es un ejemplo de corporación.
Claro,
Es
claro.
decir, esa idea de no, y bueno, y a mí me pasa también que yo ya sé que me postulo a un fondo y que no va a salir tal proyecto porque hay una persona que es parte de determinada red. Y
Nicolás,
eso, bueno,
me
sí.
estoy quedando sin tiempo, pero una
Yo
pregunta.
también porque tengo que entrar a clase,
No,
Martín. Estoy todo, estoy, mirá, hasta con dos clases por día, no puedo más.
pero me quiere sin
En este
querer.
momento hay una cantidad de estudiantes que me están esperando que que los
Bueno,
habilite para
más a
entrar
mi
en la
favor.
sala de espera.
En la sala de espera, más a mi favor, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Esto es un problema
Sí.
de escala solamente o es un problema también planetario? Esta es una pregunta bien
A
antropológica,
ver,
¿no?
no, no es planetario, es latinoamericano. Es latinoamericano y que tiene que ver con, digamos, las características que se han dado a partir de estados que han ejercido el mismo como manera de hacer política, que es
Claro.
la manera de matar la política, justamente, de asesinarlo. Y es nacional porque, claro, acá sos vecino, pariente, amigo del mismo partido, de la misma fraternidad, del mismo club deportivo, y eso, digamos, es un código común que habilita a que las corporaciones se vuelvan mucho más claras y evidentes, y que se puedan consolidar de manera mucho más rápida. Es decir, tendría que ser un país muy cuidadoso en evitar que el nepotismo, que es algo común acá en Uruguay, que ni siquiera hay reglas serias contra el nepotismo
Claro.
y el amiguismo, que ni siquiera hay una regulación seria del amiguismo. Mira, me están diciendo hola.
Sí.
Martín, ya tengo que entrar a clase, tengo que entrar a clase. No tengo posibilidad.
Pero es interesante lo que estás planteando. Nicolás, yo te quiero agradecer, como siempre, este rato con
Bueno.
nosotros. Lo vamos a hacer en los próximos días nuevamente para seguir pensando y poder reflexionar sobre estos temas. Y si te parece, volvemos a conversar en unos días. Dale.
Dale, te mando un abrazo grande, Martín.